La Voz de América presenta.
Republicano Mike Johnson es reelecto como líder de la Cámara de Representantes al instalarse el nuevo Congreso estadounidense. Nueva Orleans intenta volver a la normalidad tras el ataque que cobró la vida de 15 personas. Presidente Joe Biden impide venta de compañía estadounidense de acero a compradores japoneses. Y oposición venezolana repudia recompensa del chavismo por captura de candidato presidencial Edmundo González. Hola, sean todos bienvenidos a El Mundo al Día. Desde Washington les saluda Natalisa Las Guaitero. Este viernes quedó inaugurado el Congreso número 119 de Estados Unidos, en el que los republicanos, aunque por estrecho margen, tendrán el control de las dos cámaras. Mike Johnson repite como líder de la Cámara de Representantes. Carolina Valladares está con nosotros. Hola, Caro, cuéntanos.
Así es, Natalie. Mike Johnson ha sido reelegido y desde hoy ya ostenta otra vez el cargo de presidente de la Cámara Baja, pero no sin cierto dramatismo. Y es que a punto hemos estado de revivir la situación que se dio en 2022 cuando su predecesor republicano Kevin McCarthy necesitó 15 rondas de votaciones para ser elegido para el cargo. Y es que hizo falta la intermediación de Donald Trump para convencer a algunos díscolos republicanos que decidieron votar para otro candidato. Y finalmente, tras hablar en el pleno de la Cámara Baja en plena votación con el presidente electo, estos díscolos legisladores decidieron cambiar su voto y finalmente votar por Mike Johnson.
El Congreso número 119 de Estados Unidos empezó su andadura este viernes, marcando así el inicio de una nueva era de control republicano en Washington.
La presidencia presenta ante el Senado las actas de la elección de 32 senadores elegidos por periodos de 6 años a partir del 3 de enero de 2025.
Como marca la tradición, fue la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la encargada de juramentar a los nuevos senadores, mientras el republicano Mike Johnson fue reelecto como presidente de la Cámara Baja. Aunque los republicanos controlarán ambas cámaras, el estrecho margen de su mayoría podría dificultar la agenda legislativa del presidente Donald Trump, especialmente en la Cámara Baja, donde los conservadores, con 219 escaños, apenas 4 más que los demócratas, podrían verse obligados a forjar alianzas.
No creo que nadie aquí tenga asegurada la mayoría de los votos. Tiene que haber discusión si va a haber algún éxito. Por lo tanto, será muy difícil para los republicanos, aunque tengan una ligera mayoría, ignorar las opiniones de los demócratas.
Mientras en la Cámara Alta, el senador Mitch McConnell cedió su cetro como líder de los republicanos por primera vez en 18 años. Será John Thune, senador republicano por Dakota del Sur, quien ejerza como líder en un Senado en el que los conservadores tendrán una mayoría de 53 a 47 para convertir en leyes las promesas de campaña de Donald Trump.
Todo lo que el presidente Trump dijo en su campaña, una frontera segura, una política energética dominante que reducirá la inflación, que la industria manufacturera volverá a casa, que la economía de Estados Unidos será la más fuerte del mundo, dará fin a la guerra en Ucrania y que devolverá la estabilidad a Oriente Medio.
Aunque con 53 senadores, los republicanos se quedan muy lejos de los 60 votos necesarios para avanzar en la mayoría de las leyes.
Por su parte, el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, ha dicho que está dispuesto a arrimar el hombro a pasar legislación bipartidista con los republicanos, pero no a cualquier precio, y es que dice que van a seguir luchando contra lo que él llama el extremismo de derechas. Natalie.
Gracias, Carolina Valladares. Mientras el FBI y autoridades locales avanzan en las investigaciones, Nueva Orleans reabre una de sus icónicas calles. La ciudad busca que la celebración de eventos masivos no cese por lo ocurrido recientemente, por lo que organismos de seguridad reevalúan sus planes. Laura Sepúlveda nos cuenta.
Nueva Orleans, una meca de la música en Estados Unidos, reabrió la calle Bourbon, que durante las primeras horas del año fue el escenario de un ataque terrorista que cobró 14 vidas y dejó 35 personas heridas.
Todavía estamos aquí, no vamos a tener miedo ni a aterrorizarnos. Todavía podemos vivir nuestras vidas. Un solo loco, o incluso muchos, no podrán cambiar eso. Somos resistentes y Nueva Orleans seguirá adelante como siempre lo ha hecho.
Entre tanto, familiares de las víctimas siguen enfrentando las secuelas del atropello múltiple y tiroteo registrado pasadas las 3 de la mañana del 1 de enero.
Tenía los ojos cerrados y estaba conectado a una máquina, pero sé que podía oírnos. Dios mantuvo su corazón latiendo por una razón, y creo que fue para que mi familia y yo pudiéramos despedirnos de él.
Nueva Orleans hace un llamado a los donantes de sangre porque bajan las reservas, pero aumenta la demanda.
Cuando miramos la temporada navideña, las recaudaciones normalmente disminuyen porque la gente está ocupada haciendo otras cosas. Por eso, el inventario ya era inferior a lo esperado. Estamos pidiendo a la gente que venga y haga donaciones.
La ciudad, atendiendo a un reporte de seguridad de años atrás y preparándose para la llegada del Super Bowl, evento de fútbol americano de atención internacional previsto en febrero, había removido bolardos instalados durante una década para renovarlos y garantizar que cumplieran con su propósito de bloquear el tránsito vehicular. Un plan de contingencia habían tomado las autoridades locales mientras las barreras eran instaladas, pero dicho plan, como demostró el trágico evento, falló y la prevención es ahora su reto. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Las bebidas alcohólicas deberán llevar una etiqueta que advierta a los consumidores sobre los riesgos de su consumo, entre ellos la posibilidad de sufrir de ciertos tipos de cáncer, según el director general de Sanidad de Estados Unidos, Vivek Murthy. En un comunicado, esta autoridad solicitó la reevaluación de las directrices existentes sobre los límites de consumo de alcohol para que las personas puedan sopesar las consecuencias. Estudios señalan que el consumo de alcohol es la tercera causa prevenible de cáncer en Estados Unidos, responsable de 100.000 casos en el país y 20.000 muertes cada año. El presidente Joe Biden impidió a la empresa japonesa de acero Nippon Steel adquirir a la compañía estadounidense US Steel, argumentando que la venta representaría una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Jacopo Luzzi está con nosotros desde la Casa Blanca. Jacopo, ¿cuáles son las consecuencias de esta decisión?
Natalie, la decisión fue un uso extraordinario del poder ejecutivo, en particular para un presidente que está a pocas semanas de dejar el cargo. Representa un alejamiento de la cultura de inversión abierta, arraigada desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, que ahora podría tener amplias implicaciones para la economía estadounidense, como hacer reconsiderar a los inversores extranjeros la adquisición de empresas en sectores sensibles.
El presidente Joe Biden anunció este viernes que bloqueó la adquisición por 14.900 millones de dólares tras meses de oponerse públicamente a que la japonesa Nippon Steel adquiriera la empresa estadounidense US Steel, uno de los productores más grandes del país. En un comunicado, Biden dijo que la adquisición pondría en riesgo la seguridad nacional y la cadena de suministro estadounidense. La Casa Blanca brindó más detalles.
El presidente cree que necesitamos que las grandes empresas estadounidenses representen una parte importante de la capacidad de producción de acero de Estados Unidos y que sigan liderando esa lucha en nombre del interés nacional de Estados Unidos.
El fracaso de la adquisición representa una victoria para los trabajadores de la empresa con sede en Pittsburgh, Pensilvania.
Esta fue claramente una decisión política que el presidente Biden había estado sopesando durante mucho tiempo. Está decidido a demostrar que va a proteger a los trabajadores estadounidenses.
Biden hizo el anuncio en sus últimos días en el cargo, a pesar de que algunos analistas y asesores advirtieron que su rechazo al acuerdo podría dañar las relaciones con Japón, un aliado clave de Estados Unidos y socio comercial.
Necesitamos aliados, especialmente en una potencial guerra contra China. Japón es un aliado incondicional en el Pacífico. Tienen destreza en la construcción de barcos y en la manufactura, y por eso los necesitamos. Permitir invertir en Estados Unidos nos haría más fuertes.
Nippon Steel ha prometido emprender acciones legales, alegando que el gobierno de Estados Unidos no siguió los procedimientos adecuados al considerar la adquisición.
La Casa Blanca aseguró que sigue teniendo una relación fuerte con Japón. En su comunicado, Biden dijo que las empresas extranjeras, a través de prácticas comerciales desleales como bajar artificialmente el precio del acero, han provocado pérdidas de empleos y cierres de fábricas en Estados Unidos.
Gracias a nuestro compañero Jacopo Luzzi. Ante la cercanía de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, migrantes que permanecen en México con la intención de ingresar a Estados Unidos temen por la posible cancelación de la aplicación móvil CBP One. Víctor Castillo nos explica.
sería una gran decepción para nosotros, una pérdida de esperanza, ¿verdad?, lo que estamos esperando.
Mientras el presidente electo Donald Trump ha prometido una frontera cerrada y deportaciones masivas, miles de migrantes esperan en albergues en ciudades mexicanas fronterizas como Reynosa, con la meta de programar citas a través de la aplicación móvil CBP One e ingresar legalmente a Estados Unidos antes de que Trump llegue al poder, ya que temen que la aplicación pueda ser impactada.
Sí, nos daría una gran aflicción, ¿no? Si es lo que necesitamos, por eso estamos acá.
Complicado porque no saber si la va a quitar y uno qué, si uno no tiene un plan B, entonces ¿qué voy a hacer?, se pregunta uno todas las noches.
Los migrantes dicen que muchos se han tardado entre 7 a 12 meses para programar la cita de CBP One y saben que posiblemente estén contra el reloj.
Me quedaría aquí esperando a otra opción, no sé, pero no regresaría a Honduras, la mera verdad.
En tanto, otros siguen esperanzados y quieren hacer todo por las vías legales.
Yo estoy esperando en Dios, que Dios lo va a ablandar y Dios lo va a hacer que nos ayude.
No sé qué pueda pasar ahorita en enero, solo sé que hay que confiar.
De una forma legal, con serenidad y con todo, con paz y cordialidad.
Desde que se introdujo la función de programar citas en CBP One en enero de 2023 hasta fines de octubre de 2024, más de 860 mil personas han programado citas con éxito para presentarse en los puertos de entrada en lugar de arriesgar sus vidas en manos de los contrabandistas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Analistas hondureños debaten los pro y los contras sobre la propuesta de la presidenta Xiomara Castro de cerrar una base militar estadounidense que se encuentra en Honduras para, como respuesta a las deportaciones masivas que fueron anunciadas por el presidente electo Donald Trump. Óscar Ortiz nos informa.
La advertencia de la presidenta Xiomara Castro de cerrar la base militar de Estados Unidos en Palmerola, Honduras, como una medida de reciprocidad ante el anuncio del presidente electo Donald Trump de ejecutar masivas deportaciones, ha generado reacciones diversas.
Parece que están siguiendo el asesoramiento de personas de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. O sea, es un tema puramente ideológico.
El sociólogo Pablo Carías aboga abordar el complejo tema migratorio con más conciliación.
Debe de haber una negociación, un diálogo global y simultáneo sobre todos estos temas.
Ante los cuestionamientos, el canciller de Honduras, Enrique Reina, se pronunció.
Creo que como Estado, como país, tenemos el derecho de replantearnos la relación política con Estados Unidos, y esto incluye el tema de defensa y seguridad. Si no hay un beneficio mutuo en una relación, ¿de qué sirve mantener una base que, si bien es cierto, cumple algunas funciones, pero si nos estarían deportando a cientos de miles de hondureños? Yo creo que en la mesa del diálogo el mensaje es más bien a buscar un mecanismo de diálogo con la nueva administración.
Al cierre del año 2024, más de 42.000 hondureños fueron deportados de los Estados Unidos, seguido de países como México y Guatemala, confirmó el Instituto Nacional de Migración.
Desde el año 1982, las fuerzas estadounidenses tienen presencia en la base aérea Sotocano, donde es integrada por más de 500 civiles estadounidenses como militares, así como personal hondureño, asistiendo en labores de lucha antinarcóticos y también asistencia humanitaria. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Opositores venezolanos repudian el hecho de que el chavismo haya ofrecido una recompensa para quien aporte información que permita la captura del aspirante presidencial Edmundo González, quien está refugiado en España desde septiembre del año pasado. Adriana Núñez Rabón, el informe.
Estos carteles con la fotografía de Edmundo González y la frase "Se busca, orden de captura" están fijados en las paredes del principal aeropuerto de Venezuela. El mensaje con la recompensa de $100,000 también se puede leer en la cartelera que muestra el estado de los vuelos diarios, lo que es recibido por la disidencia venezolana como una burla.
Causa estupor y lamentable.
Como una ofensa, más bien. Muy delicado. Sí, muy delicado. Algo muy delicado que no debería ser, porque se supone que él es el presidente elegido de Venezuela.
¿Sabes lo que es eso? Que paguen $100,000 para capturar al pobre señor ese.
La fiscalía acusa a Edmundo González de conspiración, usurpación de funciones y otros 8 delitos. Los carteles de Se Busca se divulgan a una semana de la toma de posesión presidencial en Venezuela, pautada para el 10 de enero. La fecha se ha convertido en punto de inflexión en el país. La dirigencia opositora llamó a su militancia a volver a las calles para luchar por la proclamación de González como presidente, mientras el chavismo desplegó a la fuerza policial y militar por Caracas, además de mantener activos a sus seguidores, quienes restan importancia al pedido de recompensa contra González.
Mira, no tiene la mayor importancia en el sentido de una recompensa, porque no van a ser locos, o sea, para venir, para estar aquí, para darle la cara al pueblo después de tanto mal que le han hecho.
Estamos gastando los reales en nada. ¿Vamos a una recompensa para qué? ¿Vamos a utilizar eso en las escuelas, en las carreteras?
La oferta de recompensa coincide con la gira por Latinoamérica que emprende Edmundo González Urrutia y que comenzará este sábado en Argentina, donde será recibido por el presidente de ese país, Javier Milei, en la Casa Rosada, para luego partir a Uruguay. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En breve, crímenes de odio aumentan en una de las principales ciudades de Estados Unidos. Al volver, les cuento dónde.
Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal,
también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Big Pine Key, en los Cayos de Florida, enfrenta una amenaza inminente debido al aumento acelerado del nivel del mar, algo que la comunidad científica califica de preocupante, por lo que invita a tomar medidas de inmediato. Alex Segura nos informa.
Atmosférica revelan un aumento de 20 centímetros en el nivel del mar en la costa de Florida desde 1950, debido al derretimiento de capas de hielo polares y la expansión térmica causada por el cambio climático.
Un océano más cálido puede afectar a muchos aspectos del sistema climático de la Tierra. Los corales son como nuestro canario en la mina de carbón. Son los que nos dicen que los océanos se están calentando.
Estudios del Pacto Regional del Sureste de Florida sobre cambio climático estiman que el nivel del mar podría aumentar entre 25 y 43 centímetros para 2040 y entre 53 y 137 centímetros para 2070.
Hemos pasado de 2,5 centímetros por siglo a más de 25 centímetros por siglo y ahora estamos llegando al doble de esa cifra.
La subida del nivel del mar está provocando la muerte de los grandes pinos en las costas y la infraestructura local enfrenta un riesgo creciente de inundaciones, según los expertos.
Durante mi juventud no tuvimos huracanes significativos y no pensábamos mucho en ello. Pero justo cuando me fui a la universidad, el huracán Andrew golpeó el sur de la Florida. Desde entonces hemos sido impactados aquí por varias tormentas y huracanes importantes.
Con el aumento continuo del nivel del mar, las comunidades de Big Pine Key y otros cayos reclaman soluciones urgentes, incluyendo la estabilización de la costa y la elevación de edificios. Alex Segura, Voz de América.
El condado de Los Ángeles, en California, contabiliza un aumento sin precedentes en la cantidad de crímenes de odio, una tendencia que preocupa a las autoridades y a la población. Fernando Mejía tiene el reporte.
Es el mayor incremento de crímenes de odio en el condado Los Ángeles que las autoridades hayan registrado, superando incluso a los altos números posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. En términos generales, hubo un aumento del 45%. En el año 2022 se registraron 923 casos y en el 2023, 1,350.
Creemos que en parte la retórica política que se escucha a nivel nacional, que hace pensar a la gente que participar en crímenes de odio está bien.
El estudio demuestra que el incremento más alto fue por crímenes relacionados con religión, siendo la comunidad judía la más afectada con un 91% de aumento, luego la comunidad LGTB con 48% de incremento, crímenes por etnicidad aumentaron contra los asiáticos 31% y contra los latinos un 19%.
A mí me resulta muy alarmante los resultados de este estudio porque evidencia que tenemos mucho por qué seguir trabajando.
Las autoridades comentaron que parte de este incremento se debe a que la gente está reportando más. Ellos han dicho que es el incremento más alto en la historia. Lo que la gente debe saber es que este crimen tiene serias repercusiones.
Actualmente el castigo federal puede ser hasta 10 años de cárcel y una multa de $250,000.
So we're very concerned about it.
Estoy muy preocupada por eso. Es algo en lo que tenemos que trabajar y esto comienza en la casa y en las escuelas, donde debes enseñar a las nuevas generaciones que el bullying y el abuso no es parte del sistema americano.
Es necesario que muchísimo más personas puedan seguir apoyándonos.
Crimen de odio es catalogado como un crimen en contra de una persona o propiedad incitada por un sentimiento en contra de raza, género, religión u orientación sexual. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Temporada de sequía promovió el aislamiento de asentamientos indígenas en ciertas zonas de Colombia. Detalles al regreso.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¡Arriba las mujeres!
Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas. Tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos.
Dale.
Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos?
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y BTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
La temporada de sequía en el río Amazonas impactó a comunidades indígenas de Colombia. En los últimos meses, los niveles de agua disminuyeron en 90%, causando el aislamiento de asentamientos aborígenes que no pueden ahora sostener la rutina de la pesca. José Pernalete nos informa.
En Colombia, la sequía en el río Amazonas ha aislado a algunas comunidades indígenas rurales. De acuerdo con la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia, los niveles de agua en esta vía fluvial disminuyeron entre 80% y 90% en el último trimestre de 2024.
El río Amazonas en el historial nunca había bajado más de 13 metros sobre su nivel, el cual ha causado una situación de sequía en todos los 117 kilómetros del río Amazonas que tenemos entre el municipio de Leticia y el municipio de Puerto Nariño.
Esta prolongada situación ha obligado a organizaciones sin fines de lucro y al gobierno de ese país a entregar agua y alimentos en lugares que dependen de la lluvia y del agua del río para sobrevivir.
Era bajo el agua, los pescados morían. No se les podía coger porque ellos morían y cuando estaban muertos ya se podrían los pescados.
En algunas comunidades es necesaria una ardua caminata de una hora a lo largo de las áreas secas para obtener suministros básicos. Por ejemplo, la Reserva Indígena Santa Sofía, una comunidad de aproximadamente 2.400 personas, depende de este tipo de insumos que se pueda garantizar.
Y ha afectado en sí bastante la cuestión de nuestra seguridad alimentaria.
La búsqueda de peces de río abajo incrementa el costo para esta comunidad por el uso de mayor cantidad de combustible. José Pernalete, Voz de América.
Si tiene su teléfono a mano, está a punto de acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Escanee el código QR que está en pantalla y lo guiaremos a descargar nuestra app VOA Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales, documentales exclusivos producidos por La Voz de América. Y no le cambie, ya regresamos con más en El Mundo al Día.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
RetroBoa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de RetroBoa en las plataformas digitales de La Voz de América.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Cientos de huellas de dinosaurios que datan del periodo Jurásico Medio fueron encontradas en una cantera en Oxfordshire, al sur de Inglaterra. Un hallazgo que demuestra que enormes reptiles como el depredador Megalosaurus dejaba a su paso enormes rastros. El Megalosaurus fue el primer dinosaurio en ser nombrado y descrito científicamente en 1824 y fue precursor de dos siglos de estudios sobre estos asombrosos animales y el interés público que han provocado. Hasta aquí El Mundo al Día. Gracias por su preferencia. Les acompañó Natalisa Las Guaitero.